Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona Directo. Es domingo 28 de marzo de 2021. Estamos Alessandro, Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling a tan solo un par de semanas de estar ya en la semana de WrestleMania. Vemos cómo se arma la cartelera de los shows, vemos cómo va avanzando las cosas, no solo en WWE, sino también alrededor en el mundo del wrestling, acerca de lo que está pasando, pues, en la actualidad, como siempre. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego. Gracias por dar ese botón de play, ya se descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
Buenas, buenas. Estamos acá otra semana más. Hoy es WrestleMania. Estuve buscando ahí en internet y me salió que hoy es WrestleMania en Hollywood. Así que wow, qué gran noticia. Hoy tenemos WrestleMania. Feliz de estar haciendo el directo a horas nada más de empezar el magno evento. Así que bueno, las historias vinieron súper bien. Tuvimos muchísimos anuncios en 2 días y fue una catapulta de fuego. No tenemos muchas luchas armadas para este mañana, ¿no? No. Bueno, tomen todos estos anuncios. Y bueno, vamos a comentar un poco de lo que estuve pasando durante esta semana, que fue bastante interesante en cuanto al camino a WrestleMania.
Recuerden que estamos en el directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, nos pueden dejar un mensaje, entrar aquí a hablar sobre lo que ustedes quieran. Y estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 4 de la tarde en España. Y como estamos en directo, pues como les digo, pueden llamarnos o si no participar en el chat. Y si no han podido estar esta semana, pueden estar en otras. Solo acuérdense del horario y estén aquí el domingo para hablar con nosotros sobre el wrestling. Así que bueno, entre lo que hemos visto esta semana, vamos comentando los shows de Raw y SmackDown, porque ha habido bastante chicha en cada uno de ellos para hablar de las carteleras, los combates para WrestleMania y las historias que se van entretejiendo y qué sé yo. Sabíamos antes del pay-per-view que Bobby Lashley iba a defender el título contra Drew McIntyre por el título de WWE en uno de los main events de WrestleMania. Y ahora, bueno, esta semana hubo un poco de altercado, ¿no? Hubo un Lashley contra Sheamus, un ataque posterior de Hard Business, apareció Drew para defender a Sheamus, hubo un combate de Drew venciendo en desventaja a Sheamus y a Cedric. Ahora me distraigo porque Felipe me dice que ya cambió el horario en España, así que hay que cambiarlo también. Sería a las 5 de la tarde en España entonces. Y bueno, estaba entonces Drew luchando contra Hard Business en desventaja. Así que Lashley se han enojado con Sheamus, y mejor dicho, con Cedric y con Shelton. Y ahora ha puesto como una especie de precio por la cabeza de Drew. Le ha dicho a cualquiera del roster de Raw que si alguien es capaz de sacar a Drew del camino, ¿no? Básicamente lastimarlo o algo, le va a dar una oportunidad por el título de WWE. Así que bueno, es la historia que tenemos por ahora. Parece que en las semanas que quedan, me imagino que Drew estará como peleando con gente que vaya a buscarlo o algo, pero bueno, a ver qué pasa con esa historia de cara a WrestleMania.
Sí, me gustó el armado que le hicieron a la historia para meter a Drew mucho más fuerte de lo que se estaba viendo. O sea, Drew viene a esta lucha por haber sido campeón todo el año y nada más. Y claro, nos falta un toque, algo más que lo haga ver bien, lo haga ver fuerte contra Drew, contra Lashley, que ganó súper bien en la lucha por el título y estuvo muy over el último mes. Y ahora con los showers atacándolo y bueno, él defendiéndose y todo lo demás, se puede ver súper bien, súper fuerte y todo lo que necesita para llegar a WrestleMania, y me gusta porque podrían no haberlo hecho y hacer un Roman Reigns contra Lesnar que sea como, sí, soy fuerte, no, yo soy más fuerte que vos, no, yo soy más fuerte, y al final se terminan mirando y listo, ya tenemos el main event de WrestleMania. Y en cambio ahora es como que bueno, le dan un toque más interesante, Lashley como que no quiere defender, McIntyre que se quiere ver fuerte y quiere ganar el título otra vez. Me gusta cómo se está viendo. Y algo que surgió durante la semana es que capaz que este no sea el main event. Porque hay mucha gente pidiendo que sea el Sasha contra Bianca. Y los dos están en la noche 1, así que incluso WWE puso como un ¿cuál crees que sea el main event de WrestleMania? Y puso las 4 luchas por los títulos máximos de mujeres y los masculinos. Y fue como, así que quizás puedan cambiar algo por acá. Personalmente, en cuanto a historia, preferiría que sea Lashley contra Drew, pero si es lo que hablábamos la semana pasada, Alessandro. Si yo no miro todo lo que estuvo pasando en WWE, miro la cartelera, me dan la Wikipedia, me dan WWE.com y me ponen las luchas que hay, digo, este es el mejor WrestleMania de toda la historia. Pero después, nosotros que vemos todas las semanas, tenemos que ver qué pasa y cómo se dan las luchas y que dan cuatro anuncios en Raw, tres anuncios en SmackDown y todo así, todo seguido. Y hacen lo de New Day con AJ y Omos y todo. Es como que nos da un poco de anti-hype el hecho de, bueno, sí, estuve viendo esta historia tanto tiempo y al final te terminan anunciándolo así. Bueno, en WrestleMania no sé, que no nos pueden dar, como por ejemplo lo de Sasha y Bianca, que es bastante malo lo que nos dieron y era muy fácil de buquearlo. Pero bueno, en cuanto a Lashley y Drew, me gusta lo que están haciendo en cuanto a historia, así que por lo menos algo interesante pueda salir en estas dos semanas de rumbo a WrestleMania.
Sí, de acuerdo. Y en cuanto a la posibilidad de que sea Sasha y Bianca, por ejemplo, el main event, me parece que sería un caso así como cuando se ha forzado antes un main event de mujeres solamente porque querían hacerlo, como recuerdo aquel Hell in a Cell, que era Sasha y Charlotte, me parece, cuando en realidad había otro combate, que era el Owens contra Rollins, que era más grande o se sentía más grande por historia y demás, y solamente por ponerlo ahí lo hicieron. Creo que en este caso no tendría ninguna justificación para hacer el main event, porque no viene bien en cuanto a historia, no se siente tan fuerte. Bianca básicamente es una luchadora que viene desde abajo para retar por primera vez, ¿no? Entonces, no es que sean dos nombres establecidos, por ejemplo, ¿no? Para enfrentarse en el main event. Y Lashley y Drew vienen con una construcción mucho mejor. Si bien la historia en sí misma no ha sido tan buena por lo que pasó con The Miz y todo lo demás, y que parece que todo se hizo un poco atropelladamente, igual es un combate que es fuerte, se siente como un combate verdaderamente de main event. Así que no me gustaría que lo cambien. Creo que cuando hicieron el main event de mujeres con Ronda, con Becky, con Charlotte, encajó bien. Creo que se vendió bien, se sentía un combate grande. Se sentía más grande cuando era Ronda contra Becky nada más y luego metieron a Charlotte, como lo comentamos en su momento. Pero igual se sintió como un main event que estaba justificadamente allí. Así que no me gustaría que lo pongan solo por poner, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que hacen. Yo espero que sí vayan a poner a Lashley contra Drew en el main event. Creo que es la opción lógica. Y hablando de las mujeres, el otro combate femenino ya lo tenemos decidido porque estábamos en duda. En primer lugar, porque estaba fuera Asuka por la conmoción cerebral. En segundo lugar, porque Charlotte está fuera. Decíamos que podía ser por el tema de Andrade. Sabemos ahora que es por el COVID. Así que está enferma, así que estará fuera un tiempo. No sé cuánto tiempo vaya a ser. No se sabe con esa enfermedad, ¿no? Cuánto puede durarle. Pero bueno, ahora lo que ha pasado es lo que ya íbamos un poco especulando la semana pasada. Rhea Ripley ha debutado, ¿no? Salió en Raw y se presentó. Y en su presentación ha decidido retar a Asuka a un combate por el título en WrestleMania. Asuka ha aceptado, así que Rhea Ripley va a debutar en el roster principal, si es que no tiene un combate en estas dos semanas que quedan de Raw, ¿no? Sería en WrestleMania, por un título, el título femenino de Raw, y hasta posiblemente lo gane.
Sí, es lo que ya estábamos hablando la semana pasada, especulando sobre, bueno, el debut de Rhea. Y bueno, pasó lo que pensamos que iba a pasar. Siempre me agarran ganas de estornudar. Ahora está.
Ahí salud, está. Salud.
Listo. Gracias, gracias. Y bueno, pasó lo que pensamos que iba a pasar. Rhea Ripley va por el título, ya que Charlotte no está. Y bueno, seguramente lo gane, porque siempre tuvieron esta poca fe con Asuka. Y a mí me encanta Asuka. Y más cuando le da la respuesta a Ripley, cuando Ripley le arreta y Asuka le responde que parece salida de un anime, que empieza a hablar como loca y es como, bueno, perdón, me encanta. Rhea retando me gusta porque Rhea es muy buena, pero claro, tenemos tres debuts en WrestleMania. tres luchadores que hacen su debut oficial en el roster principal y en WWE. Y también habla un poco de lo que es la construcción a este evento. Porque tenemos a, bueno, a Ripley, a Omos y a Pat Bunny. Tres debuts en un mismo WrestleMania. Yo no me acuerdo. Hay que buscar algún caso. Yo me acuerdo de algún que otro debut. Uno, dos. Pero tres juntos en uno mismo. Parece una barbaridad.
A ver, de cada memoria. Yo, gente que recuerdo que debutó en WrestleMania. Fandango en WrestleMania. Lawrence Taylor, ¿no? Porque fue el jugador de hockey que tuvo un combate con Bam Bam Bigelow y poco más, ¿no? Que sería como el caso de Bad Bunny, pero no igual, ¿no? Porque Bad Bunny está más metido, obviamente, en el negocio y en los shows. Ronda ¿Quién Rousey? Más debutó en WrestleMania? Ronda Rousey, sí. Aunque ella, claro, sí, en el combate con Kurt Angle, con Triple H y Stephanie.
Sí, sí.
Claro. Así que, bueno, no se me ocurre. A lo mejor habrá otro que tal vez pueda salir por ahí, ¿no? Pero, bueno.
Sí, y bueno, tres debuts en un mismo WrestleMania es bastante. En cuanto a la lucha, es lo mismo que estábamos hablando recién. Yo me encuentro esta lucha en el papel y digo, ya está. Qué buena lucha, la mejor lucha de todo el tiempo y de todo el WrestleMania, no sé qué. Pero claro, es mirar la construcción y tenés que ver que de un lado estuvo Bianca y tuvo que ganar el Royal Rumble y todo lo que tuvo que pasar con Sasha y retar a los títulos en parejas y Reginald y Nia Jax y todo eso. Y del otro lado es como Asuka gana una lucha, entra Rhea Ripley y le dice: quiero luchar contra vos. Sí, bueno, dale, listo, ya está, peleamos, listo, nos vemos en WrestleMania. Y es bastante raro porque siempre tenemos ese momento de decir, bueno, sí, una tuvo que pasar por tanto, la otra no tuvo que pasar por nada, y creo que este es el más claro ejemplo de la que no tuvo que pasar literalmente por nada, porque tuvo que salir y el COVID tuvo que vencer a Charlotte para que ella entre a la lucha y nada más. Y acá ya la están dejando algunos nombres de debuts en WrestleMania. ¿Del Río debutó en WrestleMania?
Eso lo estoy buscando ahora porque también me lo leí y me pareció que no era, pero déjame ver.
No. Pero bueno, sí, Floyd Mayweather, obvio. Nicolás, el mejor debut de toda la historia de WrestleMania. Y Alberto del Río. No me suena que haya debutado en
WrestleMania. Estoy buscando ahora porque estoy viendo si sus primeros combates eran dar matches o house shows. Bueno. Así que voy a buscarlo.
Sí, obviamente, bueno, Omos ya también tiene luchas y Rhea Ripley también, pero en cuanto a debut en el roster principal, es su primer combate que van a tener.
Ahí
así
está.
Que
no, él debutó en un show de SmackDown venciendo a Rey Mysterio en un SmackDown de agosto 2010.
Agosto, anda, entonces tuvo tiempo.
Y luego veo que la siguiente semana derrotó a Carlos Sánchez, así que uno de Arras de Lona. Que en realidad, pues, Alex Kozlov.
En agosto del 2010. O sea que en enero ya ganó el Royal Rumble. En 2011 ganó el.
A ver, déjame ver.
El de 40.
Seguramente, seguramente.
Sí, muy corto el recorrido. Y bueno, así le fue también, ¿no? A WWE con Alberto, que era el gran prospecto, el próximo Eddie Guerrero, como siempre dicen, cuando aparece un mexicano. Ya vamos a hablar un poco más de mexicanos en WWE, o ya no en WWE. Pero sí, debuts así, no me acuerdo mucho más. Pero sí, hablando de esta lucha, sí, seguramente sea un muy buen combate.
Sí, confirmado que ganó en 2011, estaba buscando sobre el dato, pero bueno. A ver, bueno, tenemos ese combate que señala la cartelera. Que como dices, ¿no? Seguramente va a estar muy bien, pero ¿qué pasa con la gente que no ve tanto WWE? O sea, que no es tan hardcore para ver NXT, ¿no? Me imagino que, bueno, no es la mayoría de casos porque ahora sabemos que la fanaticada de WWE ha reducido mucho su tamaño, así que casi todos son fans hardcore actualmente. Así que seguramente conocerán a Rhea Ripley cuando haya ese show con público. La reconocerán, la responderán bastante bien con ella, me imagino. Así que veremos eso. Y luego, hablando de Bad Bunny, el otro debutante en WrestleMania, tendrá ahora, bueno, tuvo un par de encuentros ahí con The Miz, con la guitarra y qué sé yo. Y el combate, a diferencia de lo que la mayoría de nosotros pensábamos, no va a ser un combate de parejas, sino que será un combate individual. Será The Miz contra Bad Bunny, y al parecer esto se da debido a que John Morrison estaría lesionado. Así que bueno, veremos a Bad Bunny en un combate individual, a ver qué tal le va.
Sí, es sorprendente ver a Bad Bunny con este anuncio y bueno, después, bueno, la revelación de que Morrison está lesionado. Me sorprende porque Damian Priest está en el póster de WrestleMania y no va a luchar. Supongo que, no sé todavía, faltan 2 semanas, si van a hacer esa famosísima André the Giant Battle Royale. André the Giant Memorial Battle Royale, ahí está. Y gane Damian Priest o algo así interesante, pero me encanta. Ya sabemos todos que me encanta Bad Bunny y espero que dé un muy buen combate en WrestleMania. Y qué poesía pura es Bad Bunny rompiendo una guitarra, ¿no? Fue como, qué lindo para los haters ahí y Bad Bunny rompiendo una guitarra, me encantó. Y lo que me llamó la atención es el momento después, cuando termina todo y tiene que salir y le ponen la música de Booker T, de la canción de él, de Booker T, y es como, wow, este va a ser su canción de entrada. No creo que lo sea porque habla de Booker T, pero ¿qué canción podría usar?
No, creo que sí va a ser esa, porque es la conocida de él dentro del universo de WWE, ¿no? Así que me imagino que sí será esa su canción. Y aparte es una buena canción como para entrar, así que está bien.
Sí, bastante tranquila, de hecho, pero quizás tiene algunas más interesantes para hacer sonar.
Ahí está, podemos poner una pregunta así abierta al público. ¿Con qué canción de Bad Bunny debería entrar Bad Bunny, no? A ver si... Yo personalmente no conozco ninguna. Así que si alguno piensa que hay una canción de Bad Bunny que es más apropiada como canción de entrada para él, para WrestleMania sobre todo, que nos diga cuál, la escuchamos por acá, ¿no? O lo escuchamos luego en interno porque nos ponen el copyright.
Claro. No, yo me acuerdo, creo que en los Grammys cantó Duckity, que es la canción que está más de moda en este momento. Pero, bueno, tiene canciones interesantes, qué sé yo. Chambea es una canción más interesante y que te hace mover un poco más. Pero bueno, hay que ver cómo entra él y su estilo de entrada al ring. Ya sabemos que Carlito entraba con una canción que era música súper normal caribeña y no era nada del otro mundo, pero Booker T no me... El problema es, claro, que habla de Booker T, pero también habla bastante de él. Acá Carlos dice también Chambea. Chambea es una gran canción. No sé si la escuchaste, Alessandro. La que está con Ric Flair. Tiene sus años.
Ajá. Sí, la había escuchado de pasada en algún momento.
Sí. Acá todos opinan que Chambea podría ser la canción. Seguramente. Chambea es muy buena.
Después tuvimos también en Raw, luego de lo que pasó con Sheamus y con Hard Business y todo lo demás, estaba él pues lastimado en backstage, van a entrevistarlo, y aparece Riddle, ahí queriendo hablarle de cosas o preguntarle cosas con su scooter y qué sé yo. Sheamus se molesta, golpea a Riddle, así que todo apunta. Déjame ver si no está anunciado, Rosemary, porque a lo mejor sí. No, todavía no está.
No.
Un combate por el título norteamericano no, de Estados Unidos. Riddle defendiendo ante Sheamus.
Sí, a ver, otra vez lo mismo. En cuanto a papel, me gusta la lucha y puede ser bastante interesante. No tanto, pero sí puede estar bien para algo de transición. Pero claro, acá ya empieza a jugar otro factor. Es que ya tenemos bastantes luchas para WrestleMania. Y se siguen sumando y se... No creo que se sigan sumando más todavía. Creo que ya están casi todos los títulos cubiertos. Solo falta el de Estados Unidos.
Por ahora tenemos, según veo aquí, 6 luchas para la noche 1, 5 para la noche 2. Han dicho que la duración va a ser como de entre 3 a 4 horas por cada noche. Y además, por algún maldito motivo, han dicho que el horario de inicio va a ser no el horario de siempre, sino una hora después. Porque quieren hacerme dormir menos, ¿no? Para mi trabajo el día lunes. Así que, porque no encuentro otra razón por la cual van a hacerlo así, pero bueno.
No, es increíble. Y Andrés también, pobre, va a sufrir. Bueno, no sé todavía cómo nos vamos a organizar para esta semana. Va a ser una semana bastante movida. Pero claro, faltan dos luchas. Ahora me acuerdo, falta la lucha por los títulos de SmackDown y la lucha, los títulos en pareja de SmackDown y la lucha por el título de Estados Unidos, seguros. Y después no sé qué otra nos van a meter por ahí. Pero sonó medio mal eso. Pero bueno, el kickoff nos podría salvar también, ¿no? De alguna que otra. Usualmente hacían dos. El año pasado, que fueron dos noches, hicieron una, me parece. Pero no sé. Espero que nos hagan sufrir poco, al menos. Es una cartelera bastante larga es interesante. Tiene un poco de cada cosa que, bueno, nos va a hacer descansar un poco, algunos momentos y todo, pero son carteleras y noches muy largas para ver en WrestleMania que, claro, que te metan un Sheamus contra Matt Riddle en el pre-main event de alguna noche es como, bueno, sí, a ver, no me interesa para nada y va a ser súper salteable todo, pero hay cosas que sí lo pueden salvar y no sé, no es una lucha que sea bastante interesante, así que pasen un pre-show en el kickoff no me hará enojar. Seguro los puristas dicen, no, pero metieron a Sheamus y Sheamus es supercampeón de todo y en el kickoff, y bueno, hay que estar a veces ahí también. Así que bueno, en cuanto a la lucha, puede ser buena, puede estar bien, pero claro, la construcción es lo mismo que la nada.
Solo para la gente que se lo pregunta, leo la cartelera de WrestleMania de ambas noches hasta ahora. La noche 1 tenemos Cesaro contra Seth Rollins, Braun Strowman contra Shane McMahon, tenemos Bad Bunny contra The Miz, New Day contra AJ Styles y Omos, Sasha Banks contra Bianca Belair y Bobby Lashley contra Drew McIntyre. Y en la noche 2 tenemos por el momento Biggie contra Apollo Crews, The Fiend contra Randy Orton, Asuka contra Rhea Ripley, Kevin Owens contra Sami Zayn y la triple threat de Roman, Edge y Daniel Bryan. Todavía continuando con Raw, ya lo vamos comentando, ¿no? Tenemos el Braun Strowman contra Shane McMahon. Una historia que es horrible, ¿no? Es una estupidez. Porque, a ver, la base de la historia es que Braun Strowman le molesta que Shane McMahon lo trate de idiota, ¿no? De estúpido. Y Shane más bien goza tratando de estúpido a Braun Strowman. Entonces Strowman está molesto, quiere ir contra Shane. Shane ha corrido, ¿no? No quiso tener el combate en Fastlane. Ahora por algún motivo siente que sí puede tener el combate en WrestleMania. Algo planeará, supongo, le pondrán una estipulación para que Shane se pueda lanzar de algo alto en WrestleMania, ¿no? Que es lo que usualmente hace. Y poco más, ¿no? Y al final no es ni llamativo en el ring, obviamente. Tampoco es llamativo en la historia. Tampoco sé a quién beneficia el combate, ¿no? Porque si gana Braun, le ganó a Shane. Si gana Shane, que no creo, Braun habrá perdido contra Shane. Y no es que Shane gane heat para ser una autoridad heel para atormentar a alguien más. No es que si Braun gana, de pronto termina una historia de abuso de autoridad o algo, porque no es el caso. Así que no sé por qué hay este combate. Aún me lo pregunto. Más allá del hecho de que Shane quiere tener un combate en WrestleMania, ¿no? Y se lo van a dar. Así que estará ahí para que nos haga pasar unos 20 minutos de preguntarnos qué estamos viendo, ¿no?
Sí, es terrible, terrible. Creo que es la peor historia que hicieron en WrestleMania. Al menos rumbo a este es malísimo. Braun Strowman no llama para nada la atención, y más desde que se rapó y se puso esa remera apretada, horrible, y le queda tan feo, y el trencito ese, y Shane McMahon también.
No sé si esto fue porque se lo vi en YouTube, pero cuando hace lo del tren afuera, en Ringside, ¿no le ponen un sonido de como de tren? O sea, Michael Cole, no es Michael Cole, es Tom Phillips. Es el que dice, oh, mira, viene el Strowman Express, y suena el tren, y Strowman va corriendo alrededor del ring y atropella a Elias y a Jackson Ryker. Digo, ¿de verdad van a ponerle la música, el sonido de un tren a Braun Strowman? ¿Y quieren que la gente lo aplauda? ¿Van a hacer en WrestleMania un sonido de tren en la arena? No creo, espero que no, pero es una estupidez.
Se lo pusieron. Yo no lo vi porque me salteé todo. Me salteé, vi nada más cuando lo reta la lucha de WrestleMania y nada más. Pero sí, un amigo que estaba mirando a Rob, pobre de él, que me dijo que le pusieron la música de un tren a Braun Strowman cuando va corriendo el ring, y dije, no puede ser posible eso, no puede ser real. Y mi amigo que estaba mirando Raw, y usualmente los viene siguiendo bastante, cuando terminó, agarra y me confiesa por WhatsApp y me dice, Martín, yo no voy a mirar más Raw, ahora voy a mirar AEW Dark Elevation, prefiero ver eso antes que Raw. Y me dice, voy a mirar Dark Elevation, el martes voy a mirar Impact y el miércoles voy a mirar Dynamite. Bueno, ahora cambió de horario, cambia de día a Impact, uh-huh, a jueves.
Sí, sí.
Así que bueno, va a tener los martes libres para no ver nada. Nadie quiere ver NXT. Pero sí, horrible la historia de Braun Strowman y de Shane. Es lo peor que hicieron en Raw y lo peor que están haciendo para WrestleMania 37, con el anti-hype, la lucha que no va a ser ni siquiera buena, porque bueno, hablamos de Asuka contra Rhea Ripley, la poca construcción y todo, pero esto es una construcción asquerosa y que ni siquiera nos va a dar una buena lucha. La otra podemos decir que va a ser una gran lucha seguramente, pero acá no va a salir nada bueno, nada futuro, es terrible.
Sí, bueno, cuando me pongo a pensar, ¿no?, en los combates de WrestleMania, viendo la cartelera, ¿no?, en la mayoría de casos, uno puede criticar la forma en la que se llega a los combates, la forma del buqueo, ¿no?, que de pronto deja mucho que desear. No sé que sean combates que sean muy ricos en historia ni nada, pero al menos tú lo ves y dices, bueno, puede ser un gran combate, ¿no? El roster de WWE es muy bueno, así que seguramente será un buen combate o un buen show en general en el ring. Excepto por casos como el que hemos mencionado ahora, de Braun Strowman contra Shane McMahon. Y el otro caso es, por supuesto, Randy Orton contra The Fiend. Porque no tengo ni idea de qué van a hacer. O sea, ya quemaron a The Fiend, ¿no? Ya pelearon con, no sé, con magia de Alexa Bliss. Y ahora, ¿qué tipo de combate van a tener? ¿Un combate normal? ¿Van a hacerse llaves en el ring, no? Randy Orton va a empezar con un headlock, a ver si puede derrotar con eso a The Fiend, después de todo lo que se han hecho. Y The Fiend que no vende ni el RKO, entonces, no sé qué van a hacer, ¿no? Yo, como ya decía, ya le decía a Andrés, tengo los flashbacks de los gusanos en el ring, en WrestleMania. Así que no tengo idea de qué van a hacer. Aparte que está esto de que, según lo del Thunderdome, sabemos que le indican a la gente que tiene que abuchear a Randy Orton y aplaudir a The Fiend, porque este demonio que viene del infierno y que la chica que lo acompaña lanza poderes de las manos, ¿no? Lanza fuego. Son los babyfaces, ¿no? Y ese tipo, Randy, al que anda enfermado, está escupiendo sangre o líquido negro de la boca o algo así, es el heel del combate. Así que no sé cómo van a vender esto. Lo que sí estoy seguro es que cuando veamos ese combate en WrestleMania, seguramente la gente lo va a odiar, ¿no? Va a buchear hasta cansarse. A menos que lo pongan como combate cinematográfico y pues no esté como para reacciones en la arena, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que hacen. Pero igual no creo que si después de tantos meses, ya un año, de no tener público en la arena, tengan que poner un combate cinematográfico, ¿no? Tendría que ser todo en el ring, pero veremos qué hacen con este combate.
Sí, yo creo lo mismo. Esto tendría que ser cinemático, porque si no se va a caer a pedazos. Y en cuanto a toda la historia, porque The Fiend saliendo así de la nada y saliendo debajo del ring y los poderes y todo, es una historia que se está construyendo así y no creo que lo cambien. Espero que no sea tan feo como fue ese House of Horror, que fue terrible. Pero sí, es una historia que no interesa para nada. Y no sé a quién le gusta, sé que hay gente que le gusta y siente emoción por ver a The Fiend y no sé qué. Me parece ya súper aburrido, ya está quemadísimo. Y no sé qué tiene Bray Wyatt, que tiene personajes interesantes, pero los quema y los hace aburrido al mismo tiempo y quedan en la nada. Quizás se pueda dedicar a ser Booker, porque ideas buenas tiene, pero en cuanto a ejecución le salen muy mal. Y The Fiend es el claro caso, es un personaje que puede ser bien interesante y todo, y terminó siendo un chiste. y quemado y todo, y no sé, me da mucha pereza verlo. Así que no sé qué puedan hacer. Espero que sea algo cinemático, porque si es algo en el ring va a ser súper aburrido. Un Exploding Barbed Wire Deathmatch. Yo, si hacen eso, yo lo compro totalmente. Que le pongan esa estipulación y es el mejor combate de WrestleMania. Pero hasta estos combates con construcción se ven a veces que se caen un poco a pedazos. Y otra vez lo mismo, ¿a qué van a ir después de esto? ¿Bray Wyatt va a ir por el título mundial contra Lashley o contra Drew? ¿O Randy Orton va a decir, ah, no, sí, yo los quiero retar otra vez como hace 5 meses? No sé, la verdad que no sé qué va, de a dónde van a ir después de esto. No sé qué van a sacar de esto en WrestleMania, así que bastante aburrido toda la historia esta.
Bueno, nos queda ver de qué manera lo hacen, pero nos quedan un par de semanas más para ver qué deciden hacer con la historia y cómo se arma todo. Nos comenta Felipe una pregunta de si sea como tal vez el Roddy Piper contra Goldust de WrestleMania 12. Con partes grabadas y partes en vivo podría ser, ¿no? Creo que funcionaría tal vez mejor. Pero de todos modos la historia creo que viene bastante mal en cuanto a hype, ¿no? Y creo que la gente no lo va a recibir bien de ninguna manera. Puedo equivocarme, pero veremos qué es lo que deciden hacer finalmente. Y ya como decíamos, ya especulábamos luego del final del pay-per-view la semana pasada, tenemos ahora en SmackDown el anuncio de que el combate por el título universal pasa a ser una triple threat, con Roman Reigns contra Edge y contra Daniel Bryan, y llevaron una historia interesante durante el show, ¿no? De que Bryan exponía su caso, ¿no? De la forma en la que terminó el combate y que merecía estar. Se ve ahora a Edge más tirando a ser heel, ¿no? Frustrado por el hecho de que le estén robando el reflector en su momento y que Bryan no se merece estar ahí, que ese momento de WrestleMania debería ser para él. Y también queriendo convencer a Roman. Roman también molesto con esta idea, ¿no? De que metan a un oponente más. Y bueno, anuncia finalmente a Bryan como parte del combate. Se arma un brawl al final, así que ya es oficial. Y ahora habrá que, bueno, ahí gente que opina de ambas maneras, ¿no? Que gente que está de acuerdo, que le parece que es un buen añadido al combate, tanto por lo que vaya a ofrecer en el ring como por la historia, que bueno, es mi caso también, yo pienso que le añade algo más. Y gente que dice que no debió estar ahí, que de pronto el Roman contra Edge era un mejor combate y que es como repetir una fórmula del pasado y qué sé yo. ¿Qué te parece a ti, Martín? ¿Qué opinión te merece que se añada Daniel Bryan al combate?
No, a mí me encanta, yo estoy súper feliz de ver a Daniel Bryan, saben que a mí me encanta Bryan y, claro, ¿en dónde lo iba a ver a Bryan si no era en esta lucha, ya a 2 semanas de WrestleMania? Tenía que venir acá y, claro, no es Braun Strowman, no es un tipo que es un palo para luchar, es Daniel Bryan, que es genial, es buenísimo. Y la historia que llevaron en SmackDown fue tan bien, tan buena. De Bryan en el ring diciéndole a Adam Pearce de que bueno, que, o sea, repitiendo la fórmula de Elimination Chamber, fue como, ah, sí, termina lucha Edge contra Roman y el que gana inmediatamente lucha contra mí por el título, y fue como, ah, bien Bryan, bien pensado. Y después fue como, ah, bueno, sí, ya que tenemos 2 noches de WrestleMania, la primera noche tenemos a Edge contra Roman, y la segunda noche, el que gana defiende contra mí, como si fuera New Japan. Dije, wow, qué bien pensado todo. O sea, Bryan está yendo por la lógica y siendo como el babyface y todo. Y después la promo, la promo final con... Ah, la promo de Edge. La promo de Edge que se van a los golpes y todo. Cuando aparece, es genial. Que lo insulta y todo y se van a los golpes, me encantó muy, muy bien todo. Y lo que más me gusta es que Edge esté tirando al toque heel, que es lo que me faltaba desde su regreso. Es como que Edge, el personaje de él, era hacer lo que es Edge, o sea, Edge siendo Edge, y nada más. Y me faltaba ahí el toque heel, siendo un poco más hijo de puta como era antes, y robándole el spotlight a la gente, y haciéndose odiar. Y ahora es como que, bueno, tratan de meter de alguna manera eso y me encanta. el anuncio, no sé, en YouTube, no sé por qué empieza con directamente el esto va a ser una triple amenaza y WrestleMania, y fue como, bueno, sí, qué sé yo. Pero me gusta cuando Edge mata a todos después en el ring, con la silla, a Brian, a Roman, a Jay, a los oficiales que vienen a ayudar y todo. Y en cuanto a la lucha en WrestleMania, me encanta. Personalmente, creo que el agregado que le podría haber faltado, porque no sé cuánto podría haber durado un Roman contra Edge solos en el ring y nada más. Es una lucha que no creo que pueda pasar de los 7-10 minutos, además del hay que ver el cardio de Edge cómo está. ¿Desde cuándo no lucha él? Desde Royal Rumble. Y claro, antes de eso fue el...
Todo el combate con Jey Uso la semana pasada también.
Ah, es verdad, es verdad. Pero bueno, me acuerdo de haber visto como un fallout así de SmackDown, y Edge estaba como muy cansado después de esa lucha, súper agotado y todo. Y fue como, bueno, algo le debe faltar todavía para llegar al ritmo que debería. Y Brian es un tipo que está en un muy buen momento, como siempre, en un gran momento, y puede darle el toque a esa lucha de lo que le podría haber faltado, porque, claro, es Roman y Edge y no pueden hacer tanto para que dure tanto la lucha y se siente súper especial. Y además con Brian se siente como un agregado de, bueno, ¿quién va a ganar? Porque en un principio yo creo que va a ganar Roman Reigns. Pero claro, creo que es la lucha mejor construida de todo el WrestleMania, y la que todos pensamos que, o sea, todos sabemos que ninguno sabe quién va a ganar, porque los tres pueden tener posibilidades y podemos decir que, bueno, que Roman Reigns puede ganar por algo, Edge puede ganar por otra cosa, Bryan también puede ganar porque parece ser como su última lucha en WrestleMania, y es natural que haya como haters de Bryan, porque es como, ah, sí, bueno, otra vez lo mismo que WrestleMania 30 y no sé qué, y se siente como, bueno, bastante bien armado todo, así que si hay gente que va a estar con uno y con no con otro, y va a sentir un poco más de fanatismo y todo, así que muy bien armado todo esto, así que las felicitaciones son puras y duras por esta gran historia y la mejor historia, y creo que la única buena historia que hicieron rumbo a este WrestleMania, así que muchas ganas de ver esta lucha.
Sí, de acuerdo, pienso que, o sea, en primer lugar, no, más allá de lo que la gente pueda preferir o no, de que querían ver un Roman contra Edge y nada más, creo que añadir a Daniel Bryan a un combate necesariamente va a hacer que el combate sea mejor, ¿no? Sin importar qué combate sea. Así que por ahí creo que el combate en el ring va a estar muy bien y va a añadirle Bryan algo que no tenía antes. Y lo otro es que me parece que la historia se ha armado muy bien, ¿no? Para justificar que Bryan entre al combate, ¿no? Por la forma en la que ha perdido las oportunidades anteriores y cómo se ha llevado el tema con Roman y con Edge. Así que igual, incluso creo que ya en el combate, según la historia que se ha armado, el resultado lógico sería que Bryan ganara, ¿no? Ya que ha pasado por todo esto para llegar al combate, ha perdido ya un par de veces antes y él es el babyface, porque está claro que, bueno, Roman es el heel obviamente, y Edge ahora ha dado casi un giro, no tan al completo, pero sí está un poco tirando por ahí. Así que me parece que el final de la historia demanda una victoria de Bryan, ¿no? Y aparte, con Bryan ganando, podríamos tener para luego una defensa en individual contra Edge, una revancha contra Roman. Y porque ganando Edge, por ejemplo, siendo campeón heel, no hay un babyface fuerte ahora mismo en SmackDown, ¿no? Tal vez Kevin Owens, ¿no? Tal vez si Cesaro le gana a Rollins. Pero creo que Bryan da más juego como campeón, me parece, en este momento, ¿no? Y yo lo vería ganando. Igual si gana cualquiera de los tres, creo que estaría bien, pero me parece que la historia un poco apunta a que Bryan gane y veremos si se da en WrestleMania. Pero el combate me llama mucho la atención, creo que es la decisión correcta, sobre todo por cómo terminó el pay-per-view y lo que se estaba haciendo. Así que solo queda ver qué tan bueno puede salir ese combate.
Sí, me gustaría que gane Bryan y en el próximo pay-per-view veamos un Roman contra Edge individual para que satisfagan a toda esa gente que necesita ver sí o sí un Roman contra Edge uno contra uno, porque si no se van a morir. Hagan esa lucha y que, bueno, Roman puede estar enojado con Edge porque culpa de él perdió el título o no sé qué, y mientras tanto Bryan puede defender contra contra otra persona. Así, y no me acuerdo quién dijo que el próximo es Money in the Bank. Así que bueno, siguen con eso de meter Money in the Bank, aunque ya arruinaron el año pasado, lo arruinaron totalmente. Así que bueno, vamos a ver qué hacen para ese evento, que bueno, tenía una cierta importancia, pero el maletín ya está como bastante muerto.
Y pensando en candidatos para tanto retador futuro, ¿no? Money in the Bank. Estaba justo hablando también de el Kevin Owens contra Sami Zayn, que ya se ha buqueado oficialmente, luego del encuentro que tuvieron ambos en SmackDown. Y es un combate que obviamente tiene poca construcción, ¿no? En ahora, ¿no? De cara a WrestleMania, pero es la rivalidad de ellos de años, ¿no? La relación que tienen desde que empezaron en el wrestling. Los hemos visto juntos, los hemos visto enfrentados. Así que, si bien no tiene una construcción que sea como tradicional, ¿no? De que de pronto lleva un tiempo, de ellos están metidos recientemente en una historia ahora. Igualmente, creo que con la historia de Sami, con eso de la conspiración y demás, que involucre a Owens, que es alguien a quien conoce por tanto tiempo y que Owens no le haga mucho caso, creo que es suficiente como para que se despierte algo ahí, ¿no? Se arme algo para WrestleMania. Si bien se ha hecho ahora poco tiempo, un par de semanas antes del show, bueno, al menos lo tenemos ahí. Seguramente será un gran combate, dependiendo del tiempo que les puedan dar. Y seguro que querrán ellos hacer un gran combate entre los dos para WrestleMania. Así que estoy emocionado, no puedo decir que no. Solamente veremos qué tanto puedan dar en ese combate y cuál es la decisión, si de pronto de ahí sale algo para alguno de los dos. Pero es el sueño de mucha gente que los ha visto luchar desde que empezaron.
Sí, incluso en el momento cuando Owens lo reta a Sami, se sentía ahí, en la carita se veía como el cierto orgullo de decir te reto una lucha en WrestleMania, se veía ahí el toquecito de estamos cumpliendo el sueño, Sami. Y lo comentamos la semana pasada, me gusta, por más que sea poco construida rumbo a este WrestleMania, es una historia que viene de hace mucho tiempo. Y bueno, acá dicen, por todas las promociones que pasó esta rivalidad. Pero se siente natural y se siente bien, porque claro, es lo de la conspiración de Sam y todo lo que hablamos la semana pasada de Owens no creyéndole y la patada y todo. Y bueno, ahora sí, se siente como un reto bastante natural. Y se ve bien, porque bueno, no es un, sí, bueno, nos peleamos, sí, bueno, vamos a vernos en WrestleMania, dale, sí. Se ve bastante natural y bien. Así que, por más que no hubiera sido un WrestleMania, hubiera habido una lucha, digamos. Así que me encanta que Owens y Sami tengan este momento al fin en un WrestleMania y espero que sí, que hagan una buena lucha. Están en la noche 2, que está un poco tambaleante todavía esa noche. Es como que se ven bien, pero bueno, sabemos que Roman Edge y Bryan van a ser el main event. Pero bueno, tendrán que satisfacer un The Fiend contra Randy en esa noche, así que bueno, supongo que Owens y Sami van a satisfacernos por ese lado. Yo solo espero que sea una gran lucha, que le den el tiempo necesario para que hagan lo que tienen que hacer, que ellos lo saben hacer muy bien. Y nada, muy, muy feliz de que tengan este momento al fin y a ver qué pasa en WrestleMania y de a qué van a apuntar de acá a futuro. Yo supongo que el próximo retador es como que apuntan a Cesaro, pero Owens se ve muy bien y vamos a ver qué pasa con él y cómo sigue el personaje de Sami también después de WrestleMania, que está muy bueno, están haciendo cosas interesantes, así que me parece bien.
A mí me encantaría Sami como Mr. Money in the Bank, con la historia que tiene y la conspiración y que él pueda tener esa oportunidad. Pero bueno, veremos cuando llegue el momento si incluso está en la lucha o qué deciden hacer. Pero hablando de este combate, pues muy emocionado, mucho hype. Veremos qué tanto le pueden sacar.
Nos falta hablar de la gran estrella super invitada de la semana que viene.
Cierto, porque Sami en Twitter puso algo así como que etiquetó a Logan Paul, ¿no? Y le puso, mira que tengo un documental, me están jugando sucio. Ayúdame con algo, ¿no? Y Logan Paul como que le dice, sí, lo voy a revisar, lol. Y luego con eso parece que ya lo convencieron de que venga la próxima semana. Y estará Logan Paul en WWE, en SmackDown. Yo no sé quién es. O sea, yo he visto alguna cosa de él en Japón, ¿no? De un tema controversial, pero no sé mucho más de él, así que veremos qué pasa.
Sí, ayer preguntaban en el grupo de Telegram de Arras de Lona quién era este tipo y sí me acordaba de eso, de un video de en el bosque de los suicidios que se filmaba con un cadáver, no sé qué, y fue como, ah, no, sí, miren lo que hace, no, no puede ser. Y nada más. Lo busqué y vi que tiene algún combate como de MMA y no sé
qué. Pero no era su hermano,
creo
que el hermano creo que es el que pelea, no, no sé si es él.
Yo lo busqué y aparece él, con tipo con bueno. El físico. Logan Paul Mayweather, dice. No sé. Peleará Mayweather contra el youtuber Logan Paul, dice.
Bueno. Ah, bueno. ¿Será?
Puede ser que sea él. Pero bueno, según vi, no sé dónde y no sé cuándo, que parece que hoy Oli va a seguir con esto de buscar celebridades de acá a futuro para tratar de meterse en el prontuario más intelectual de la gente, de todo el mundo. Y bueno, ya vemos a Logan Paul, a Bad Bunny por ahí. Vamos a ver quiénes son los próximos en llegar a la empresa. Y no sé, a mí no me genera nada, lo conozco poco y según veo acá tiene 25 años, así que es un talento a futuro también.
Luego tuvimos otro encuentro entre Cesaro y Seth Rollins. Luego que Cesaro volvió para defender a Nakamura y quiso hacerle el swing a Rollins en el ring y Rollins escapa. Y luego en backstage Rollins está molesto y dice, sí, maldita sea Cesaro, lo odio, lo voy a retar para WrestleMania. Y jamás, nunca en la vida me va a volver a hacer el Giant Swing. Y yo decía inmediatamente, no, claro, campeón. Y obviamente Cesaro aparece y le aplica el Giant Swing ahí mismo. Y acepta el combate para WrestleMania.
Sí, es poesía pura. Es algo extraño, lo decían en el grupo también. El mismo momento de SmackDown. Y está bien. Bien armado y bien hecho, pero puede ser una gran lucha. El anuncio es bueno y solo espero que Cesaro y ya saquen todo lo que tienen. Son dos grandes luchadores y en WrestleMania también es como el Cesaro contra Rollins de la noche 1 va a ser como el Owens contra Sami, supongo, de la noche 2. Que no hay nada en juego ni nada, pero puede ser un muy buen combate, un gran combate, un grandísimo combate. Así que bueno, hay hype por lo que son ellos dos. La historia está bien. Construyeron algo decente al menos. No es algo súper emocionante, pero se siente bastante natural rumbo a WrestleMania. Así que bien, bien por los dos. Y supongo que acá va a salir algún retador también para el título mundial de SmackDown, el Universal.
Y luego tuvimos a Rey Mysterio venciendo a Dolph Ziggler en un combate individual. Por ahí intervinieron Robert Root y Dominic, ¿no? Y al final, pues, Dominic detiene a Root para que no intervenga, ¿no? Y Rey gana, limpio. Y parece que eso mete más en la discusión a los Mysterio para retar por el título de parejas. Pero yo sigo pensando que el combate finalmente será como una Fatal Four, ¿no? Con Ziggler y Root contra los Mysterio, contra Street Profits y Otis y Gable. Pero, bueno, veremos si finalmente se hace así. Yo pienso que sí, ¿no? Para meter gente ahí en WrestleMania y sería un combate entretenido también seguramente, así que solo queda ver cómo lo hacen, pero de seguro querrán tener a Rey Mysterio ahí luchando por el título.
Sí, seguramente sea ese el final, una Fatal Four. No me llama tanto la atención a los Mysterio retando, son una pareja que está bastante bien, pero en un WrestleMania es como que bueno, no sé, no los veo con tanta fuerza. Pero sí, me gustan los tres equipos, más que nada Otis y Gable. Me parecen que son los mejores de los cuatro. Y espero que, bueno, que en WrestleMania salgan victoriosos y con los títulos. Me encantaría totalmente que pase eso. Que también ganaron a Street Profits y Big E, me parece. Hicieron un equipo con Apollo, Otis y Gable en SmackDown. Así que bueno, ahí está un poco jugando un poco con las victorias, las derrotas y demás. Seguramente la semana que viene tengamos a los Mysterio contra Otis y Gable y otra vez y pase algo por ahí. Y bueno, supongo que van a terminar esa Fatal Four que no es mi favorita, como decía la semana pasada, pero si van a hacer algo, me parece una decisión correcta. Y me gusta que en WrestleMania están juntando bastante las historias de SmackDown y de Raw. Y me está surgiendo la pregunta de quién, si fuera la noche 1 de Raw y la noche 2 de SmackDown, ¿cuál sería la mejor? Y me parece, así mirándolo por un poco por el aire, que SmackDown tiene un poco más de fuerza, pero Raw no se queda tan atrás tampoco.
Sí, bueno, veremos qué se hace finalmente con el combate de parejas, pero es cierto que, viendo la cantidad de combates que ofrece cada marca, al menos los dos que he mencionado, ¿no? Que son los malos, son de Raw, ¿no? Braun Strowman y Shane, sí. Contra y también el de Randy y de Fiend. Pero también tiene el combate que me parece, bueno, no sé si el más fuerte de los dos, pero Lashley contra Drew es un combate bien trabajado. Igual el Roman Edge y Bryan es otro combate fuerte, así que creo que están un poco a la par en ese aspecto. Pero creo que, bueno, en promedio diría que SmackDown está ofreciendo más al show, a WrestleMania.
Sí, y creo que los ratings también se vio reflejado. Creo que pasaron los 2 millones de espectadores en la media en este viernes. Y están subiendo cada vez más en cuanto al público que lo está viendo. Y de hecho a uno mismo es como que le da ganas en un viernes a la noche. Es como, bueno, sí, voy a mirar SmackDown porque sé que va a estar bien y no va a pasar algo súper épico, pero sí va a estar bien y va a ser un buen show. Y además son 2 horas y sabemos siempre el tema del horario y ver Raw es increíblemente largo. Pero sí, en SmackDown nos dan a Cesaro contra Rollins y a Owens contra Sami. También tenemos a Big E contra Apollo, tenemos a la triple amenaza que vos decías, a Sasha y Bianca. Y en Raw tenemos, bueno, ya decías, las 2 luchas estas que son super bleh y no sabemos qué van a hacer. Pero bueno, también tenemos a las 2 luchas por los títulos mundiales, a Bad Bunny, que también es otro gran factor. A New Day contra AJ y Omos, que no me genera mucho hype. Pero bueno, vamos a ver cómo termina todo en WrestleMania y yo supongo que SmackDown está saliendo cada vez más victorioso de todo esto.
Algo que pasó luego de que terminara Fastlane fue el anuncio de que, como ya se iba un poco especulando, se le dio la liberación a Andrade de parte de WWE. En un momento se dijo que lo había pedido, no se lo habían dado, pero finalmente se la concedieron. Así que Andrade está fuera de la empresa. Y además, ha dicho él, bueno, ha confirmado por redes sociales, de que no hay cláusula de 90 días de no competencia. Así que en teoría podría aparecer este miércoles en Dynamite y nadie diría nada, ¿no? Porque ya tiene la posibilidad de hacerlo. También negociar con otras empresas posiblemente. Así que bueno, tal vez lo veremos pronto en algún lugar. Lo que sí es una lástima, según he visto, es que Zelina Vega, bueno, tía Trinidad ahora, está como con otro contrato. No se sabe exactamente de qué, ni si es de wrestling o de otra cosa. Pero parece que hay un contrato que le impediría a ella poder firmar con una empresa por ahora, por AEW, por ejemplo, ¿no? Como para que aparezcan los 2 juntos. Que habría sido un gran plan, ¿no? Tenerlos a ambos, aparecer ahí nuevamente como ese gran acto que tuvieron en WWE, en NXT sobre todo. Habría sido un golazo, creo, ¿no? Pero en este caso, como no se puede, habrá que ver si quieren esperar o si Andrade aparece por otro lado, ¿no? Pero las posibilidades son enormes para Andrade, para la sombra, no sé cómo vaya a querer llamarse ahora, pero me parece muy interesante y veremos dónde termina Andrade luego de irse de WWE.
Sí, es súper interesante, feliz también por Andrade y por la noticia que fue justo después de que termine el podcast, que fue terrible, fue como, esperaron a que terminemos de grabar para anunciarlo. Y de hecho puso un tweet de que pone la banderita de Japón, de Chile, de México, de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Así que pueden ser lugares interesantes para verlo. Y más que nada me llama la atención en Chile, que está CNL y bueno, sabemos que bueno podrían llevarlo y podría ser un gran factor súper interesante para verlo. Personalmente no me da hype verlo en AEW, me gustaría mucho más verlo en Ring of Honor, en New Japan. Yo no miro lucha mexicana, así que no podría decir nada. En Gran Bretaña me llama la atención en dónde podríamos verlo. Y No sé qué promoción súper interesante, así llamativa, que esté a la altura de lo que era en su momento Progress y todo eso, esté en este momento en acción. Pero bueno, feliz por él. Y no sé, todavía no siento las ganas de verlo en AEW. Es como que hay mucho talento bueno y Andrade está para algo al estilo título mundial o algo así, y me gustaría verlo por ese lado. Así que prefiero que sea un tour mundial antes de llegar a AEW quizás y firmar el contrato y todo lo demás. Me gustaría que quede una gira como independiente y todo lo demás. Y bueno, a ver cómo lo puede adaptar durante la pandemia también.
Sí, habrá que ver porque, claro, cuando FTR, por ejemplo, se fueron de WWE, una de las cosas que querían ellos hacer antes de firmar con una empresa era hacer básicamente eso, ¿no? Un tour, irse por diferentes lugares. Pero por la pandemia no pudieron. Así que terminaron firmando con AEW antes de poder hacer muchas otras cosas. Lo cual les da... Bueno, AEW tiene exclusividad con ellos en Estados Unidos, ¿no? Pero al igual que otra gente, seguramente podrán trabajar ellos en Japón, por ejemplo, ¿no? En otros lugares, en México. Así que por ahí no habría problemas. Y ya que ahora AEW tiene una asociación o un acuerdo de trabajo con New Japan y con Impact, seguramente con New Japan es algo que es llamativo, ¿no? Para un luchador que quiera de pronto irse a New Japan, podría hacerlo por el lado de AEW si quisiera. Si es un luchador que es interesante para ambas empresas. Así que se podría hacer por ahí. Pero si queremos ver a Andrade, por ejemplo, ¿no? En Ring of Honor, no podría firmar por AEW, ¿no? Tendría que ir allí primero, no sé, hacer alguna historia con Rush o una cosa así. Y bueno, porque estando con AEW sí tendría impedido trabajar con ese tipo de empresas aparte, ¿no? Así que bueno, habrá que ver qué decide Andrade, pero es un luchador muy interesante, así que donde quiera que vaya, seguro que va a llamar la atención. Y seguro que hará que mucha gente diga, pues, ah, WWE lo desperdició, ¿no? Lo cual es cierto. Así que veremos qué tan lejos puede llegar ahora que está fuera de la empresa. Y hablando de eso, ¿no? Hablando de talento desperdiciado, se dice que Aleister Black estaría cerca de volver. Estaría entrenando, al parecer tuvo una lesión, lo cual lo tuvo fuera, ¿no? No era solo el tema de buqueo y resentimiento por lo de Selena, qué sé yo. Sino que, pues, él parece que estaba lastimado, ahora está como cerca de volver. Y veremos, ¿no? Porque es un tipo que me parece que tiene mucho potencial. Que deberían haberlo aprovechado ya. No lo han hecho muy bien hasta ahora. Pero aún tienen chances si es que él va a volver y todavía no está pensando en irse ni nada. Así que será cuestión de verlo, seguro después de WrestleMania. A ver qué puede hacer cuando regrese, qué tanto tienen pensado para él. Porque pienso que podría llegar todo lo más alto que quisieran ponerlo. Podría ser main eventer y campeón o retador al título o lo que sea. Muchos problemas, pero solo depende de cómo lo vean ellos y cómo lo lleven, ¿no?
Sí, todavía me acuerdo cuando pensaba ilusamente que podría ser el main event de Hell in a Cell contra Drew en esa lucha por el título, que hubiera estado muy bien. Y va a ser cosa, como vos decís, de cómo lo buqueen, que le den de acá haga su vuelta, porque Black es un gran luchador, es un gran performance, tiene un estilo en el ring muy personal y se ve súper bien. Y quizás ya se siente como un poco quemado, podría decirlo de alguna manera, el estilo de personaje oscuro y todo eso que le estuvieron dando. Algo un poco más renovado le vendría súper bien. Y la vuelta debería ser por todos los aires. Pensándolo así rápido, el Raw post WrestleMania podría ser una gran fecha para que aparezca o en SmackDown de alguna otra manera. No me acuerdo en qué marca lo pusieron en el draft, y siquiera estuvo en el draft.
Yo pero si recuerdo algo último de él, habrá sido esa historia con Kevin Owens en Raw, cuando estaba con el parche en el ojo. Pero no sé si después de eso hizo algo más. No recuerdo ni siquiera si estuvo como para el draft. Porque me imagino que si nos guiamos por las tendencias, si Celine estaba en Raw, me imagino que Black también estaba en Raw, ¿no? Porque como son esposos habrán querido tenerlos juntos. Pero no sé.
En SmackDown. No. Lo busqué, está en WWE.com y dice SmackDown. Y esa es la tendencia de WWE, separarlos. Y después bueno, es al como, menos bueno, ahora, sí, vamos a...
No es como antes, ¿no? Que cada marca viajaba a diferentes lugares, ahora están todos en Florida, así que no hay tanto problema.
Sí, y parece que lo último que hizo fue sí, en la noche del draft, el 12 de octubre, tuvo una lucha contra Owens, que fue la sin descalificación, que fue el final de la rivalidad de esa. Y después de eso no apareció más, así que bueno, desde octubre que no lo vemos a Black luchando. Y puede ser muy buena la vuelta, y yo pensaba que de talento desperdiciado, hablabas de gente joven, muy joven, que van a introducir al Hall of Fame, que es Kane. No.
Cierto. Bueno, sí, lo anunciaron esta semana, Kane va a estar ahí. Pero Kane es, o sea, estamos hablando de Hall of Fame de WWE, ¿no? Así al final todo el mundo entra, eventualmente, por haber estado en la empresa por cierto periodo de tiempo. Pero Kane es un Hall of Famer de WWE, ¿no? Con todo el tiempo que ha estado ahí. Sus historias con Undertaker, ¿no? Sus momentos ahí destacados, seguramente. Quien no lo es tanto, pero sí va a estar en Hall of Fame también, es The Great Khali. Que también fue anunciado esta semana. Así que, bueno.
Ahí nos pasan por Telegram un GIF de Logan Paul golpeando a un tipo en un ring de boxeo y noqueándolo encima. Qué gran nombre se introdujo esta semana también, ¿no? Khali, qué luchador tan extraño para introducirlo, pero bueno, supongo que WWE India está haciendo fuerzas por ahí y bueno, de alguna que otra manera tenían que meterlo. Creo que la última lucha de Khali fue en el Greatest Royal Rumble.
Seguro,
Y me parece que fue la última lucha de su carrera, de hecho. Y creo que antes fue lo de que apareció con Jinder Mahal en la lucha de la Punjab y todo eso. Uh-huh. Pero bueno, un nombre que está ahí por haber estado un tiempo y haber sido un chiste más que un gigante que imponía y todo, que fue muy poco tiempo eso. Así que bueno, bien, qué sé yo. Tampoco lo vamos a ver al Hall of Fame, así que...
Bueno. Otra noticia interesante de la semana es que, bueno, ya sabemos que Peacock ahora tiene los derechos de la network, lo cual me lleva a preguntarme cosas, ¿no? Pero antes de ir por otro lado, mencionar lo de esta semana, que es el hecho de que ahora Peacock, que lleva todo el contenido de la network a su plataforma, quiere sacar todo el contenido de allí que sea no apto para sus políticas o estándares, o que sea como controversial o ofensivo y qué sé yo. Y si esa es la premisa, digo, pobre trabajo tendrá el editor, ¿no? Que va a estar viendo todos los shows de Latitude Era, borrando casi todo, ¿no? No sé, cuando se va más atrás, incluso cuando Roddy... Ya quitaron los Roddy Piper con la mitad de la cara pintada de negro, ¿no? Eso creo que ya lo sacaron. Así que hay mucho material que se va a ir de la network en Peacock. Y bueno, solo me alegro de que no vayan a tocar la network de fuera, ¿no? Espero, porque estamos viendo Monday Night, estamos viendo los shows de Latitude Era. Bueno, todavía no llegamos a la titutera, pero vamos a llegar. Así que si lo editan, pues serán shows de media hora los que tendremos que ver.
O quizás menos. Quizás sean 15 minutos del segmento por el título mundial y nada más. Sí, qué extraño. Y cómo se abre acá una grieta que parece no tener final de bueno, deberían dejarlo, deberían sacarlo. Sí, está bien lo que hacen, está mal. Sí, van a tener. Si agarran y empiezan a cortar, agarran la tijera y empiezan a cortar, van a tener que cortar muchísimas cosas de WWF en su momento y de WWE incluso en la Ruthless Aggression. Incluso desde hace algunos meses también deberían cortar algunas cosas. Que. ¿Qué sé yo? Es un tema que no va a parar por mucho tiempo, seguramente. Y. Algunos los indigna un montón y dicen, no, ¿cómo pueden ser? Que borren cosas y es Peacock y quiere mantener un estándar de esa manera. Según vi en la network, sigue estando los segmentos y sigue estando todo bien. Bien como fue o más bien con los recortes que WWE le quiso hacer en su momento, porque sabemos que en la network hay recortes y hay cosas que no están. Pero las pasan disimuladas bastante bien. La promo de Booker T a Hogan, no, no sé qué.
Es la promo esa en la que dice Hogan, we are coming for you, y le dice la palabra, la N-word. También hay una.
Me parece que no la borraron.
La que sí quitaron de Peacock es cuando hay un segmento en el que Vince McMahon le dice eso a Booker T, ¿no? De que, ah, sí, yo soy también un buen. Así que. Esto en un show, ¿no? Cuando está rapeando con John Cena o una cosa así, no sé qué pasa, pero bueno.
Sí, es verdad, es verdad. Me parece que no borraron la parte de Booker T en la promo para Hogan, pero va a ser cuestión de tiempo seguramente. ¿Y con qué nos van a dejar en pico? Que entonces con WWE va a ser una cuestión de que, o sea, como, ah, sí, teníamos WWE, pero bueno, no tenemos tanto. Y yo pienso, digo, bueno, qué sé yo, la gente más grande que se ponga pico que en su televisión y lo quieran ver y digan, oh, sí, me acuerdo cuando luchaba Shawn Michaels contra Bret Hart y pongan ahí en algún evento y dure 15 minutos y la lucha no esté y estén los segmentos cortados y todo, y digan, ah, pero qué mierda es esto, para qué contrato. Y David Lee era lo de antes y no sé qué, y yo lo miraba por VHS y todo lo demás. Pero bueno, sí, es un tema controversial que va a seguir pasando y seguramente en las semanas siguientes van a seguir apareciendo casos de segmentos cortados y demás. ¿Y qué va a pasar también con el material de la ECW que están dentro de David Lee? Y bueno, muchas cosas que pasaron dentro de la misma empresa, así que no se van a salvar seguramente.
Sí, bueno, en primer lugar, ¿no? Viendo cosas así por... O sea, pensando, ¿no? A futuro. Veo que Peacock recién ha lanzado ese servicio de streaming en julio del 2020, ¿no? Así que no tiene mucho tiempo. Por eso, a un tema que quiere expandirse más, ¿no? Que de pronto quiera ir como a tener algún acuerdo internacional o como la plataforma a nivel internacional. Habrá que ver, ¿no? Porque NBC... Ya bastante de su contenido seguramente lo tiene como negociado con canales del extranjero, ¿no? Así que a ver si les conviene o no, o si es legal o no que saquen un servicio de streaming de ellos mismos internacionalmente, que tenga el mismo contenido, ¿no? Y cosas así. Habrá que verlo. Yo espero que no, que se queden en Estados Unidos y que... Porque yo me imagino que apenas lancen un anuncio de que, ah, Peacock se lanza a nivel internacional, ¿no? Estaremos todos temblando de que, bueno, van a tocar la network también de fuera, lo cual espero que no pase, al menos pronto. Pero bueno, es un servicio que acaba de partir, así que veremos qué pasa con eso. Y me estaba preguntando también, ¿no? Ya que Peacock ahora tiene toda la network, ¿no? Se la han vendido por un billón y tiene todo el control. Decía, WWE ahora crea contenido para Peacock, básicamente, ¿no? En cuanto a lo que genera para la network, ¿no? Tiene sus acuerdos televisivos en Raw, SmackDown y demás. Pero el resto de contenido que crea es para Peacock. Así que Peacock, básicamente, es quien se beneficia de esto. No sé los detalles del acuerdo. Si de pronto hay algún beneficio para la empresa también, para WWE, por los shows que produce y demás. Seguramente lo habrá. Pero me pregunto qué tanto puede afectar esto, ¿no? El hecho de que ahora WWE no trabaja por sus propias suscripciones, sino por las suscripciones para Peacock. Que saquen los shows originales como los documentales y otros programas. Estos shows que tenían en producción como Icons y los 24 y ese tipo de cosas, ¿no? Espero que no reduzcan la cantidad de contenido que sacan porque es contenido interesante. A mí me gusta mucho, de pronto no tengo nada que hacer, ver algo en la network, ¿no? Algún show de estos documentales cortos de una hora o media hora. Y si eso deja de producirse porque ahora está en Peacock, sería bastante triste, ¿no? Pero bueno, veremos si eso afecta o no, pero por ahora parece que no. Salió este podcast de Stone Cold con Randy Orton, que tampoco no es tan difícil de producir, ¿no? Porque es un podcast nada más con ellos hablando. Pero quién sabe si luego, ¿no? Y si ya no existe la network y se lanza todo luego de WrestleMania, si se frena un poco, ¿no? Pero bueno, habrá que ver con el tiempo.
Sí, es interesante también el tema ese del contenido alternativo para gente más casual, que más o menos nos gusta mucho y más que nada nos gusta Leap Forever, ese gran documental sobre el Leap Morgan, cómo sufre que WWE no la buquee bien. Y hablando de millones o de billones, acá les vengo a tirar un dato y no sé si sabían, pero un billón del habla inglesa no es lo mismo que un billón del habla latina o en español. Porque para ellos un billón es un millardo nuestro. Y un millardo es un mil de millones. O sea, de un millón, lo que sigue después sería como mil. Ese es un millardo. Y para ellos eso es un billón. Cuando para nosotros un billón es un millón de millones.
Ajá.
Supongo que se entiende.
O sea, el billón de ellos es más pequeño que el billón nuestro, ¿no? Claro. Básicamente, Peacock fue vendido por un... No, más bien, WWE fue vendido a Peacock por un millardo.
Exactamente. Que no es tanto como para nosotros. Nosotros nos dicen un billón y nos imaginamos una cifra increíble. Pero no es tan, tan increíble. Así que... Bueno, ahí está el dato.
Está bien. Recuerdo haberlo escuchado hace tiempo, pero no sabía la cifra exacta, así que bien por recordármelo, Martín. Y bueno, veremos qué pasa con Peacock entonces, qué más noticias nos da. Seguramente habrá más. Tenemos también, esta semana, una cosa interesante, un poco para revisar, ¿no? Que WWE ha puesto una lista de, según ellos, las 50 mejores luchadoras de su historia. Bueno, es un video en la network también, hablando del contenido de la network. Es una serie de videos hablando de esto. Y les puedo leer, ¿no? Acá las... Vayamos por las 20 primeras, ¿no? Solo para meter un poco más de nombres, ¿no? Para que la gente los vea.
Y hablamos también de la 23. Empezamos de la 23.
La 23 es Stephanie McMahon. Que está por encima, vamos a decirlo, ¿no? De Luna Vachon, de Io Shirai, de las Bella Twins, por ejemplo. De, a ver, ¿quién más? De Kairi Sane, Jacqueline, de Ember Moon.
Bianca Belair.
Bueno, pues, nombres grandes, por ejemplo, las Bella Twins, ¿no? Io Shirai, por ejemplo. Está Stephanie McMahon, 23. Porque, bueno, o sea, si vamos a justificarlo, ¿no? En el kayfabe, podemos decir que sí, tuvo historias importantes, tal vez. Que tuvo... No sé, presencia en los shows, fue un personaje importante como figura de autoridad. Se puede justificar, tal vez, pero igual es un poco extraño. Pero bueno, leyendo para abajo tenemos en el 20 a Natalia, luego AJ Lee, Shayna Baszler, Paige, Sable, Molly Holly, Victoria, Alexa Bliss, Mickie James, Beth Phoenix. Ahora las top 10 son... Bayley, Ronda Rousey, Lita, Alondra Blaze, Sasha Banks, top 5, Asuka, Chyna, Becky Lynch, Charlotte Flair y Trish Stratus.
qué buena luchadora que es. Stephanie McMahon, yo la veía de chico y me inspiraba un montón. De hecho, todas las luchadoras de hoy en día dicen, no, sí, yo veía a Stephanie McMahon. Y inventaba su ritmo de lucha y sus movimientos y todo. Sí, supongo que está bien el ranking. Me llama un poco la atención quizás los nombres de Chyna, Alondra Blaze, que estén ahí en el top 10. Más que nada Alondra Blaze, que sí era una buena luchadora en su momento, pero en una división casi inexistente.
Claro, eso te iba a decir, cargó una división inexistente. Es como que cargó aire, ¿no? Pero lo cargó.
Claro, o sea, era como, bueno, sí, está ahí Alondra Blaze, pero ¿contra quién? Lo mismo estamos viendo ahora en Monday Night, que está en WCW, y es como, ah, sí, bueno, vamos a tener hoy el super especial, la misma lucha de la semana pasada de mujeres, y todo el tiempo lo mismo.
Mira, por ejemplo, pregunta Nicolás, ¿no? En el chat. Que está Sable. Sable está en el número... A ver, déjame verlo otra vez.
16.
Es el 16, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué hizo Sable? O sea, Sable en su carrera. Fue más como... Para que la vean, ¿no? Para, no sé, mostrar el cuerpo. Y habrá hecho algún combate, pero un combate, pues... De gimmick, ¿no? De, qué sé yo, Bram, Panties y un tipo de combates de esos. Nunca para nada bueno. Es la esposa de Brock Lesnar, ¿no? Tal vez eso tenga algo que ver. Pero, quitando eso, ¿por qué está Sable, por ejemplo, y no está Sunny? Que tal vez hizo Sunny mucho más que Sable en el mismo rol. Pero es que Sunny ya no está en buenos términos con la empresa, entonces obviamente no va a estar ahí. Así que bueno, es cosas que pasan también políticas para decidir una lista.
Sí, acá estoy viendo a Sable y tuvo algunas luchas. Más que nada en los 90s, ya entrado en los 2000, tuvo 5 luchas en total. Pero sí, más que nada eran de ese estilo de... ¿Fue campeona? ¿Fue campeona? ¿Fue campeona femenina, oh. Sable? así que, bueno, next campeona, por favor, le ganó a Jacqueline el título en Survivor Series 1998, spoiler de 2 años después, 2 años y más después, en Monday Night. Me parece una lista bastante bien, los nombres interesantes están arriba y supongo que es una buena lista porque en el top 10 están las 10 for Horsewomen de la actualidad, que fueron las que cambiaron de alguna manera el wrestling femenino en WWE. También está Ronda Rousey, que en su momento nos gustó mucho su acción en el ring y se veía alguien súper diferente. Y bueno, los nombres de siempre, Mickie James, Beth Phoenix, Trish Stratus, mismo China, Molly Holly, Victoria, y todos esos nombres que nosotros no conocemos quizás mucho. Yo a muchas de ellas no las vi luchar, solo a Beth Phoenix. Y siempre estaba como sí, Trish Stratus, Lita, la gran rivalidad, no sé qué, pero en su momento sí fue importante para muchas chicas que están hoy en día, que siempre lo recalcan y cada vez que hacen una entrevista es como, sí, yo me encantaba Trish Stratus, me encantaba Lita y me vestía como ella y no sé qué, pero quizás es algo que no nos inspira mucho a nosotros. Pero sí, es una lista bastante bien. No sé en qué sentido las nombran, porque si es en calidad in-ring, debería haber otros nombres por ahí o algunos nombres que no estén. Si es en calidad de entretenimiento, supongo que está en general bastante bien. Y nombres normales, no es una super lista, es bastante bien. Y bueno, quizás nombres que llamen la atención como Gail Kim en el puesto 33, que Gail Kim es la nada misma. Y bueno, ahí vemos...
Gail Kim ganó el título apenas debutó y luego no hicieron nada con ella, así que... Pero hizo carrera afuera, ¿no? Hizo una gran carrera afuera, pero... Claro. El WWE casi como que no la recuerdan, así que sí sorprende que la hayan puesto ahí.
Y bueno, ya en el puesto más en los 50 vemos, bueno, cómo van apareciendo las chicas de NXT, de NXT UK, que está, bueno, Toni Storm, Kaylee Ray, está Sonya Deville, Shotzi, Candice LeRae, mismo Nikki Cross, Ember Moon y Lacey Evans, 39. O sea, Lacey Evans está por encima de Toni Storm. Y que Shotzi, que Sonya y los nombres que dije recién. Y por ahí están algunos nombres también interesantes que, bueno, también son llamativas para la actualidad y para nosotros podrían estar mucho más arriba de lo que están actualmente, que al menos que Stephanie McMahon o nombres sí. Como Michelle McCool en el puesto 22 debería estar quizás un poco más arriba porque es una muy buena luchadora. Y Rhea Ripley está en el puesto 21. Natalia me llama la atención en el puesto 20, yo la pondría un poco más arriba por su calidad en el ring. Sabemos que es aburrida actualmente y todo, pero es Natalia y es una buena luchadora. Pero, no sé, Alexa Bliss 13, no sé, Alexa Bliss está como bastante sobrevalorada en WWE, es como bastante normalita en el ring. Y mismo estamos viendo ahora cómo se cae bastante a pedazos con la historia con The Fiend y Randy Orton, así que es una lista muy hecha por WWE, se nota.
Yo creo que una buena discusión interesante es del puesto 1 y 2, ¿no? Trish Stratus es la número 1, pero también puede existir el argumento de que, como lo comentábamos con Walter hace poco, de que Charlotte Flair es la mejor luchadora de la historia de WWE por... No sé, la calidad de combates que ha tenido, la cantidad de combates importantes, ya que estamos en una época en la que la división femenina tiene más foco, ¿no? Tiene más importancia en los shows, ha sido main eventer de WrestleMania, y bueno, todavía le falta carrera, en el caso de Trish ya acabó. Así que yo pienso que si no lo es ya, posiblemente para cuando termine la carrera de Charlotte Flair, sí podrá considerarse como la mejor luchadora de la historia de WWE, ¿no?
Sí, pienso lo mismo. Quizás el hecho que les haga poner a Trish como número uno es la inspiración a las luchadoras actuales. Y Charlotte es como que todavía no está inspirando a muchas chicas que se ven en el ring hoy en día, por una cuestión de obviedad, del tiempo y de los años. Pero sí, creo que cuando termine la carrera de Charlotte, o mucho más adelante, vamos a ver su importancia y, bueno, la calidad de las luchas y todo. Porque, claro, hablamos de Trish Stratus y que fue, ¿cuántas? 7, 8 veces campeona de mujeres, pero con una división que eran 2, 3 luchadoras buenas, 4 como mucho, podríamos llegar a contar 4 luchadoras buenas. Y claro, era como, bueno, sí, le damos el título a alguien que no hace mucho, y después, bueno, vuelve a Trish Stratus. Y hoy en día la importancia de Charlotte es, bueno, tener una división gigante con muy buenas luchadoras y todo, y que ella sigue estando ahí en el spotlight, con los reflectores arriba de ella, y siga teniendo oportunidades. También es una parte de buqueo también, ¿no? Pero el hecho de que, bueno, sea retadora, siga ganando títulos hoy en día cuando podría tenerlo otras mujeres, como, qué sé yo, hablando Toni Storm, Bianca Belair y todos estos nombres que están un poco más abajo, siga ganando Charlotte Flair y sigamos con esa tónica, que sí, seguramente cuando pasen un poco más los años, quizás en unos 5 o 6 años ya veamos a Charlotte como la número uno indiscutible, mejor luchadora de la historia, por todo lo que está haciendo actualmente y todo lo que estuvo pasando también hace algunos años. Y bueno, la revolución, digamos que de alguna manera fue cargada a sus hombros y la supo llevar. Y más allá de, bueno, de Becky y de Sasha y, bueno, también un poco Bayley, que entró más tarde al roster principal. Pero la revolución dentro de NXT, ya después del roster principal, la llevaron bien y lograron tener una mayor visibilización dentro de la empresa y de las mujeres y todo. Así que creo que indudablemente Charlotte en unos pocos años va a ser seguramente la número uno. Cuando veamos ya luchadoras nuevas que digan, ah, sí, yo veía a Charlotte Flair de pequeña y me encantaba y veía cómo se movía y su personaje y todo, y ya como, bueno, sí, Charlotte ahí sí va a ser la número uno. Pero creo que hoy en día está bien que Trish, por la inspiración, a todas las mujeres que están hoy en día, seguramente.
Un par de cosas más para comentar hoy. Solo decir que va a cambiar el lugar del Thunderdome de WWE después de WrestleMania para el siguiente Raw del 12 de abril. Va a pasar de ser del Tropicana Field, que era hasta ahora, al Youngling Center, que también está en Tampa, Florida. Me parece que es debido a que el Tropicana Field ahora, porque vuelve a algún deporte, no sé si es básquet o fútbol o lo que sea, va a volver a tener ese coliseo o ese edificio como lugar donde se va a llevar a cabo esa práctica de deporte, ¿no? Que va a volver. Es que no puede seguir teniendo a WWE ahí metido todo el tiempo. Entonces cambian a otro lugar, que, bueno, es igual el Thunderdome, ¿no? Porque ya se ha dicho que WWE, pues, luego de WrestleMania, no es que tenga pensado volver a tener público en vivo de manera regular. Ya veremos para cuándo, ¿no? Cuando se avance la vacunación y qué sé yo. Si volvemos pronto o no. Pero por ahora tenemos el WrestleMania, que va a ser con público, y luego seguiremos en el Thunderdome hasta próximo aviso.
Acá justo estaba buscando ese estadio de béisbol. Y extrañamente, Thunderdome era el nombre anterior que tenía el Tropicana Field.
Ah.
O sea, el estadio se llamaba Thunderdome antes de llamarse Tropicana Field. Bueno, hay un dato. Pero sí, para nosotros va a ser lo mismo. Y yo esperaba que ya después de WrestleMania empiecen a vender algunas entradas, como están haciendo en AEW, que tener público real. Pero parece que la fórmula de poner público en las pantallas y en las pregrabaciones le está resultando bien a WWE. Es como que, ah, sí, tenemos muy buena reacción del público, ¿no? Y estamos teniendo muchas conexiones al mismo tiempo. Seguramente la gente ame todo lo que estamos viendo. Y cuando tenés un tipo acá hablándote todo el tiempo, aplaudí, abuchea, quiero una muy buena reacción ahora, festejen, aplauden un montón, saluden a la cámara, no sé qué. Mismo cuando van a los cortes y todo, y es como, bueno, sí, es que obviamente va a estar bien si si tenés un tipo ahí metiéndote la presión, porque si no, capaz que te sacan de la transmisión, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo siguen. Yo espero que poco a poco vuelva un poco del público, un segmento, un 5 o 10%, algo del público real, espero que haya para hacer ruido y no estemos con las grabaciones esas que es como, ah, sí, al menos nos dan el dato de saber de que The Finn y Alexa son buenos y Randy Orton es el malo de la historia, cuando quizás sea al revés. Pero sí, ya me cansó un poco el Thunderdome. Está bien por el hecho de que, bueno, pueda haber gente de todo el mundo ahí presenciándolo en vivo y verlo en pantalla y todo, pero es un poco cansador ya un año después seguir viendo lo mismo. Es, bueno, para pasar para otra cosa aquí, que se puede hacer al menos ahora, hoy en día se hace bastantes deportes en fútbol y en todo ya se está viendo, así que deberían pasar a poner un poquito de público real.
Y bueno, finalmente también mencionar que AEW va a realizar un house show en la semana de WrestleMania. Un show que curiosamente no va a ser transmitido luego ni en YouTube, ni en VR Live, ni en TNT, ni nada. Es un The House Show, The House Always Wins, es el show de AEW. Y según, bueno, los combates anunciados hasta ahora son Kenny Omega haciendo equipo con Michael Nakazawa contra los hermanos Aidal, Cody Rhodes contra Ethan Page, los Young Bucks y Brandon Cutler contra el Triángulo de la Muerte. También se anuncia la participación de Darby Allin, de Pinnacle, Britt Baker, Orange Cassidy, Jade Cargill. Así que, bueno, están vendiendo un show, están vendiendo entradas ya, van a empezar a venderlas dentro de poco para tener ese house show, que me parece curioso, ¿no? Seguramente querrán aprovechar que a lo mejor hay gente que vaya a ir ahí a Florida para ver los shows de WrestleMania, y querrán ver el show de AEW también, el día viernes antes de WrestleMania, el día viernes 9. Igual es curioso, no sé qué, o sea, no sé qué tanto beneficio pueda darles, pero bueno, veremos qué pasa con ese show.
Sí, es interesante, más que nada por ser el primer house show en la historia de All Elite. Me parece una buena idea y algo natural que no lo transmitan por ningún lado, porque bueno, los house shows no se transmiten ni pasan cosas súper interesantes. Hay nombres buenos como siempre en la empresa y bueno, espero que este sea como el puntapié para empezar a hacer en un futuro, cuando se logre un poco más de estabilidad mundial, empezar a hacer house shows por distintos lugares de Estados Unidos y bueno, eventualmente después empezar a salir a girar por el mundo y todo lo que ya sabemos. Espero que no hagan una gira por Alemania que nos haga tener en televisión a luchas de Nakazawa contra Matt Sydal y en Alemania esté luchando Omega contra John Moxley, como pasa en WWF hasta esta semana en Monday Night. Así que espero que sea el puntapié para un inicio de house shows de AEW y que esto sea de acá a futuro un gran momento y que bueno, tengamos más shows por distintos lugares y todo, que no sean todo el tiempo Dynamite y todo lo que siempre nos dan, que Dark Elevation, Bind Elite y todo esto que ya es un montón, y que quizás puedan grabar algún Dark en un house show, un Dark Elevation, un Dynamite también, que creo que en algún momento se comentó que podían hacer un pay-per-view, un Dynamite en Reino Unido y demás, así que espero que sea el primer paso para algo muy bueno a futuro.
Y bueno, pues con eso vamos cerrando ya el programa del día de hoy, habiendo comentado todo lo que se va cocinando de cara a WrestleMania por parte de WWE. Estaremos atentos en las próximas semanas, la siguiente, que tendremos otro directo y luego ya viene lo de WrestleMania, así que estaremos viendo cómo nos acomodamos con todo lo que tenemos que cubrir para esta semana. También recordarles que tenemos ahora en estos días, ya para mañana seguramente, la grabación de In Your House del Main Event, muy buen Main Event por cierto, de Shawn Michaels contra Diesel, vamos a comentarlo con Walter. También vamos a grabar la revisión del aniversario de Ring of Honor, que fue este fin de semana y ya lo estoy terminando de ver, así que vamos a comentarlo con Alejandro. Así que como siempre, muchas cosas para ver y estar al tanto en Arras de Lona. Y bueno, con eso estaremos en una semana de vuelta, Martín.
Sí, seguramente ya la semana que viene estemos con todo más cocinado rumbo a WrestleMania, la semana más caliente del wrestling y con muchísima acción por parte de la misma empresa. Es gracioso porque los años anteriores era como, ah, sí, muchísima acción, pero tenemos acción súper variada y todo. Y este año es como, sí, miércoles, lunes, martes, lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todo de WWE. Si querés ver WWE no te vas a perder. Pero bueno, creo que vas a ver un poco de acción de GCW también. Me parece que había algo así confirmado ya. Pero bueno, vamos a ver cómo nos organizamos nosotros para ver esa semana súper movida. Y bueno, vamos a seguir al tanto con lo que pasa en Arras de Lona, con Monday Night, con Florida Vice, con, bueno, aniversario de Ring of Honor. Así que bueno, nos estamos viendo ya la semana que viene.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto. Thank you.